Damas y caballeros, es martes, es 9 de marzo, son las 6 y media de la mañana, las 5 y media en Canarias, y quieren ustedes 6 horas en la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué les digo eso? Porque allí en Nueva York ahora mismo, robándole horas al sueño y al descanso, nos atiende uno de los hombres, de los virólogos, que con más prestigio, o al que de forma además más habitual, acudimos los medios españoles, porque se trata de un español, de un burgalés, director de un instituto de salud global y patógenos del Hospital Montesinaí, que es uno de los más prestigiosos de la ciudad. A su mucho trabajo, que imagínense el que puede acumular un hombre de estas características en un momento de pandemia, se une el que le damos los medios españoles, porque le robamos seguro que un tanto por ciento o de su sueño, o de su comida, o de su mañana. Él amablemente nos atiende y no sabe además cuánto se lo agradezco. Es don Adolfo García Sastre. Don Adolfo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, le agradezco mucho que se quite un rato de sueño, porque mañana, yo me imagino, mañana para usted, pues a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana estará usted en su puesto de trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente, a las 7 empiezo mañana.
Bueno, le voy a robar poco tiempo, porque ahora mismo, en fin, hemos visto cómo cada ola se ha ido comportando el virus, o las circunstancias del virus, de una forma distinta. En más contagios, desde luego, el número de fallecidos en función, depende. Ahora hay menos fallecidos que a lo mejor en la primera ola, pero está en marcha la vacunación. Si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel, ¿estoy aventurando demasiado?
Yo creo que las herramientas están ahí, ¿no? Las vacunas van a dar lo que se necesita para poder terminar el episodio pandémico que este virus está causando. Ahora bien, todo depende de cuánto deprisa nos podamos dar, tanto en cuestión de poder adquirir las vacunas necesarias como el poderlas administrar para tener la suficiente gente vacunada, ¿no? Eso es ahora lo más importante.
Usted vaticinó o estableció un escenario que prácticamente se ha cumplido al milímetro. Es decir, usted ya dijo esto, quizás sea la misma ola, pero tendrá tres sacudidas diferentes. Sin embargo, también ha advertido que gracias a esa vacunación o gracias a otras circunstancias, la cuarta ola es altamente improbable. ¿Lo sigue subrayando?
Yo creo que sí. Yo creo puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir una cuarta ola. Y si no tenemos todas las medidas puestas necesarias para que no ocurra la cuarta ola, puede ocurrir. Pero creo que es posible el evitar una cuarta ola, por varias razones. Una de ellas es que ya empiezan a estar vacunados los grupos de riesgo. Entonces, el número de hospitalizaciones, incluso si los contagios aumentan, va a ser ahora en proporción menos fuerte, ¿no? Eso no quiere decir que no haya hospitalizaciones, y eso no quiere decir que no pueda haber también muchas hospitalizaciones, sobre todo si nos dejamos ir el número de contagios en gente que ya no es grupo de riesgo, porque también puede causar enfermedad. Pero debería aumentar mucho, ¿no?, para poder ocurrir eso. Es decir, tendríamos que hacerlo muy mal para que ocurriese una cuarta ola, y espero que esto se pueda evitar.
En el imaginario colectivo hemos centrado en las vacunas buena parte de la solución de la lucha, de la pelea contra las consecuencias de la infección por el coronavirus. No tanto así en el tratamiento, es decir, porque a pesar de que hemos aprendido mucho a lo largo de este año, todavía no hemos encontrado con esa solución que a una persona infectada de coronavirus, desarrolle o no desarrolle más o menos la COVID, le administramos una píldora y le quitamos el problema. En ese punto estamos en algo más avanzados. ¿Hay algo esperanzador en esa línea que, desde luego, nos alivie de más preocupaciones?
Eso todavía es un poco temprano para poderlo decir con seguridad, pero sí es verdad que están empezándose a usar medicamentos que tienen la posibilidad de poder usarse de ese modo, de ser usados como una píldora. Lo único es que no sabemos con tanta seguridad si van a dar lugar a eficacia o no van a dar lugar a eficacia una vez que se prueben en pacientes. Un medicamento se desconoce incluso mucho más de lo que sabíamos de vacunas, porque los posibles efectos secundarios, la forma de cómo se asimilan, son drogas normalmente que son nuevas o son drogas como las que intentamos también que las reposicionamos, en cuyo caso al menos sabemos un poco más sobre la droga, pero al ser drogas nuevas que se usan para COVID, para algo también nuevo, hay mucha más incertidumbre, ¿no? Pero sí es verdad que están saliendo una serie de compuestos que tienen la promesa de poder dar lugar a un buen tratamiento, pero todo es cuestión al final de hacer los ensayos que se requieren para ver si dan resultado o no.
Particularmente la plitidepsina, que sería más potente, bastante más potente que el Remdesivir, y que además no actuaría en la proteína del virus, sino en una proteína nuestra, con lo cual da igual cuánto cambie el virus. Ahora mismo el ensayo, todavía no ha llegado a ensayo clínico en pacientes.
Bueno, se han hecho ensayos clínicos de fase 1 y de fase 2, que van a ser hechos públicos dentro de poco. Sé que Farmamar está poniendo todos los datos de esos ensayos para hacerlos públicos y sé que tienen muy buenas posibilidades, pero son todavía datos en muy pocos números de pacientes, ¿no? Van a desarrollar un ensayo de fase 3 donde ya hay más número de pacientes, que es el que realmente al final nos dirá cuál es el impacto que plitidepsina puede hacer en pacientes de COVID, con el que no es lo mejor del mundo con respecto a cómo se administra. Es uno de los problemas, porque es una administración intravenosa, no es una píldora como estábamos hablando antes, y eso va a limitar hasta cierto punto su utilización, incluso si dé lugar a buenos resultados. Pero bueno, siempre es mucho mejor tener algo que funciona en el hospital a no tener nada que funcione del modo que querríamos que funcionase, ¿no? Remdesivir sí que da cierto beneficio, pero no todo lo que podríamos desear, así como otros tratamientos también dan cierto beneficio, pero no todo lo que pudiéramos desear.
¿Están preparadas las vacunas? Ahora manejamos Pfizer, Moderna, AstraZeneca, para combatir las distintas formas de virus. ¿Cree usted que habrá alguna de las cepas que se hará particularmente resistente?
Bueno, algunas de las variantes nuevas, sí que es verdad que todos los estudios que están saliendo, incluidos estudios que tenemos nosotros, indican que son neutralizados a un nivel un poco menor por los anticuerpos inducidos por las vacunas que están usando ahora. Pero sí son neutralizadas. Es decir, en general, las vacunas que están usando inducen un nivel de anticuerpos bastante elevado, y aunque caiga el poder de neutralización hasta cierto punto con algunas de las variantes, no con todas, hay sobre todo con las variantes sudafricana y brasileña, no tanto con la variante inglesa, aunque caigan el nivel de anticuerpos neutralizantes, que es todavía lo suficientemente alto como para neutralizarlas, quizá pueda caer su eficacia, en lugar del 95%, en una eficacia algo menor. Los que no desarrollen anticuerpos altos pueden estar todavía con posibilidad de tener enfermedad debido a una variante, pero incluso si con esos datos, las vacunas todavía van a hacer que disminuya, incluso si fueran prevalentes estas variantes, el nivel de circulación de las variantes a un nivel que ya no sea pandémico. Es decir, evitarían la emergencia que existe en estos momentos para poder tratar con COVID-19 y harían que existiesen todavía algunos casos de COVID-19, pero ya no serían tan urgentes de la necesidad que existe en este momento de tener que parar esta pandemia que tenemos, porque sabemos lo que puede ocurrir con ella, la gran cantidad de casos a la que puede dar lugar. Eso va a funcionar con las variantes para pararlas a nivel de que ya no sean de emergencia, pero no sabemos si, por ejemplo, habrá que revacunarse para poder disminuir aún más los casos que causen las variantes, o porque simplemente disminuyan los niveles de anticuerpos que tenemos y volvamos a ser algo susceptibles. Pero eso ya no va a ser con tanta urgencia como la que tenemos ahora. Eso va a ser algo que podemos tratar en el futuro sin necesidad de tener la urgencia que existe en estos momentos de tener que parar una pandemia, que es lo que hay que hacer ahora.
Claro, es decir, no descartamos que las vacunas se actualicen cada año en función de las mutaciones del virus y que nos vacunemos cada año como puede ocurrir con la gripe. Es decir, que reduzcamos este problema a algo medianamente manejable.
Efectivamente. Creo que va a ser vacunación cada año, creo que no va a ser necesaria, pero quizás si se necesite cada 3 años, cada 4 años, eso es algo que no sabemos, pero como bien dices, ya no es algo que sea tan urgente como lo que tenemos ahora y es manejable. Se puede ver qué es lo que se tiene que hacer sin necesidad de estar en esta carrera contrarreloj para evitar que los casos vuelvan a subir mientras estamos vacunando.
Claro, esto no excluye seguir tomando medidas restrictivas de movilidad y de otras circunstancias parecidas, ¿no?
Sí, las medidas de restricción dependen sobre todo del número de contagios que tenemos, y no solo del número de contagios, sino de si los contagios están a la alza. Como ya he dicho, una vez que estén vacunados los grupos de riesgos, y ahora mismo hay mucha gente en los grupos de riesgo, como por ejemplo las personas que están en residencias, la mayor parte de ellas están ya vacunadas, o al menos eso es lo que leo en cuestión de España, pues eso va a disminuir la cantidad de hospitalizaciones que el virus es capaz de inducir, incluso al mismo número de contagios. Ahora bien, si se disparan los contagios a un nivel que son incluso 10 veces más de los que hemos tenido en la última ola, a pesar de que ya no ocurran hospitalizaciones en los grupos de riesgo que están vacunados, 10 veces más de contagios va a suponer también un gran número de hospitalizaciones, ahora ya no tanto los grupos de riesgo, sino los que están contagiados, que pueden ser personas adultas, personas jóvenes, y eso es lo que hay que evitar, pero creo que es más fácil evitar niveles de contagio tan grandes como se necesitan para tener las hospitalizaciones que tenemos una vez que estén los grupos de riesgo ya vacunados. Por tanto, se necesitarán seguir teniendo medidas según veamos cómo va el número de contagios, pero no será necesario disminuir los contagios tanto como los tenemos que disminuir ahora, porque el problema de ahora mismo, que lo que hace más hospitalizaciones, son los grupos de riesgo.
Y una última cuestión, don Adolfo. Por el ritmo de vacunación, el ritmo de producción de farmacéuticas, hombre, vacunar, por ejemplo, en Estados Unidos a más de 300 millones de personas es una obra ciclópea. En España eso se reduce a 47. Por la información que usted tiene, ¿apuesta por una inmunización de en torno al 70% antes o después del verano?
Bueno, ya veremos a ver cómo andamos con el número de vacunaciones según vayan saliendo más dosis de la vacuna, ¿no? Lo que sí que es verdad es que se está, al menos aquí en Estados Unidos, se empezó un poco lento, pero según van produciéndose más vacunas y según se va empezando a ver cómo se tienen que hacer la distribución de un modo mejor de como a lo mejor se empezaba a usar al principio, se está aumentando mucho cada día el número de gente vacunada, ¿no? Entonces vemos que cada vez se está vacunando más personas. Yo creo que va a depender más, fíjate, me parece a mí que va a depender más de si hay una proporción grande, por ejemplo, del 40% de gente que no quiera vacunarse, que realmente de tener las vacunas necesarias para vacunar al 70% de la población. Y espero que eso no ocurra, porque espero que la gente se esté dando cuenta del impacto que ya empieza a tener la vacunación, de los pocos casos adversos que ha habido debido a vacunación, a pesar de que ha sido puesta en los brazos de ya muchos millones de personas, que no ha ocurrido ningún efecto adverso con ninguna de las vacunas que se está usando, al menos en cantidades que no sean más que esporádicamente, y que son efectos que han sido posibles ser tratados, y que se está viendo ya que está dando un impacto, ¿no?, en el número de contagios que hay, especialmente entre la gente que ha sido vacunada. Entonces yo espero que con eso y con esas noticias se consiga tener suficiente número vacunada para tener un verano normal, pero ya veremos a ver cómo estamos.
Es el director del Instituto de Salud Global y Patógenos de Montesinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Don Adolfo, muchísimas gracias y a descansar.
Vale, muchas gracias. Un abrazo. Adiós.